favor, vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Yo le digo hasta dónde vamos a parar. ¿Están ahí? Lucas, capítulo 21, versículo 7. Vea lo que dice. Y le preguntaron diciendo los discípulos: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas para suceder? Están hablando del final de todas las cosas, del tiempo, del reino. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, quiero que lean conmigo, porque es, o me siga, y esto es lo que quiero que vea, lo que es parte de ser creyente. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en nuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que destrucción ha llegado. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto sucedió, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Nótelo al final de esa frase: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí estamos ahorita. Hasta que el tiempo de esos gentiles que lleguen a conocer el Evangelio se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias del cielo serán conmovidas. Está hablando de lo que va a suceder en la venida de Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Señor, gracias por la palabra tuya. Permite que el tiempo que podamos reflexionar en lo que es la iglesia perseguida, tú puedas también enseñarnos a estar listos para tu venida. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Solamente quiero hablar algunos minutos sobre la persecución de la iglesia, de lo que usted ha escuchado en esta mañana. Esto fue lo que Cristo dijo, que el creyente va a experimentar persecución. Hay aproximadamente 100,000 creyentes que son perseguidos mundialmente. Y por lo menos hay 11 de cada uno, 11 cada hora está siendo muerto o perseguido por el Evangelio. Los cristianos es el grupo más perseguido en el mundo. El porcentaje también de la persecución ha subido el 309% desde el año 2003 al 2010. Analice estas figuras. El total de cristianos que han muerto desde el tiempo de Cristo es de 70 millones. Pero 45 millones han muerto en el siglo XX y XXI. Esto quiere decir que han muerto más cristianos en nuestros tiempos que en los primeros 19 siglos de la era del cristianismo. Y como sabemos, la persecución es más prevalente en los países musulmanes. Pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué es el cristiano perseguido? Todos diríamos, ¿verdad?, lo que leímos en el texto. Cristo dijo que cuando seamos perseguidos por mi causa. ¿Por qué son perseguidos los creyentes? Es porque son fieles a Cristo, pase lo que pase. Y esto me hace recordar al personaje en el libro El Peregrino. El personaje se llama Fiel. Y Fiel fue muerto cruelmente por ser fiel en la Feria de la Vanidad, que representa el mundo. Y le leo un poquito lo que pasa, lo que escribe Juan Bunyan en este libro. Dice, por lo tanto le sacaron e hicieron con él según sus leyes. Primero le escarnecieron, después le abofetaron y luego traspasaron su carne con cuchillos. Después de eso le apedrearon con piedras y después le alancearon con sus espadas. Y por último le redujeron a cenizas en la hoguera. Juan Bunyan está hablando de todo lo que ha pasado con los creyentes a través de del tiempo, y ya está viviendo en los 1800. Pero vea lo que dice. Así llegó Fiel a su fin. Ahora vi que había detrás de la multitud un carro y un par de caballos esperando a Fiel, a quien en cuanto sus adversarios le hubieron despachado, fue montado en él y fue llevado directamente por las nubes con sonido de trompeta por el camino más cercano de la puerta celestial. Y al final, dice, Peregrino canta, él escapa de la Feria de la Vanidad y dice, bien, fiel, has profesado tu fe en tu Señor y con él serás bendito. Cuando los infieles, con todos sus vanos deleites, estén clamando bajo sus infernales penas, canta, fiel, canta, y que tu nombre perdure, porque aunque ellos te mataron, aún vives. Eso es lo que ha sucedido con muchos creyentes en estos siglos que han pasado, porque han creído en Cristo, le han confesado como Señor y Salvador. Y no solamente esto, pero esta gente, estos creyentes, están testificando de Cristo constantemente. Están compartiendo las buenas nuevas de salvación con otras personas. Y por eso el Evangelio cada vez crece más. Si usted analiza a la iglesia ha crecido en los momentos de mayor persecución. Pero cuando la iglesia no es perseguida, la iglesia no crece. Y eso sucedió desde los años más o menos 600 después de Cristo hasta el periodo más o menos antes de la Reforma en los 1500. Porque la iglesia llegó a ser parte del gobierno. Fue aceptada por el gobierno. Fue protegida por el gobierno. Y sin embargo, son los tiempos de persecuciones cuando la iglesia crece más. En los primeros 500 años de la iglesia, se logró alcanzar con el evangelio a más o menos el 40% de las personas de ese entonces. Pero de los años 500 a más o menos 1800, el mundo de los no evangelizados, no creyentes, creció, pero el alcance a ellos se estancó. Ha sido en el siglo pasado y en nuestro siglo, siglo XXI, que el progreso de comunicar el evangelio ha aumentado más. Sin embargo, hay por lo menos 3 billones de personas que no han conocido a Cristo, que no han escuchado el evangelio, no han escuchado de Cristo. Ahora, de esos 3 billones hay aproximadamente 13.000 etnias. O grupos etnolingüísticos, que quiere decir que son grupos que hablan su propio idioma y se distinguen como algo distintivo. Hay más o menos 13.000 grupos de esos. Es más o menos el 27% de la población mundial. Pero aquí está la crisis que tenemos. Está fallando esto. La crisis que tenemos es esta. De 40 misioneros que van al extranjero, solamente... Déjame arreglar esto, a ver si puedo. Creo que se desarregló. Lo interesante es que solamente... Necesito el micrófono, creo que se descompuso este. De 40 misioneros que estamos enviando, solamente uno de ellos va a un lugar donde no han escuchado el Evangelio. Mandamos 40 misioneros. Ay, ay, ay. 40 misioneros, pero de esos 40, solamente uno de ellos va a las naciones donde no han escuchado el Evangelio. ¿No le parece algo raro eso? O sea, que estamos mandando misioneros donde ya está el Evangelio. Los 5 países que tienen más concentración de personas no evangelizadas, ¿sabe cuáles son? La India, China, Pakistán, Bangladesh y Nepal. Hoy día tenemos el número más grande de cristianos en la historia de la iglesia y no hemos podido completar este trabajo de llevar el evangelio a estos lugares. Podemos hacerlo, pero no lo hemos hecho. Y en los siguientes años realmente el evangelio se va a centrar no en los Estados Unidos, que va a mandar misioneros, sino en África, Asia y América Latina. Son los países que están moviéndose para mandar misioneros. Y el cristiano típico no va a ser una persona anglosajona, va a ser una persona africana, asiática o hispano. Eso quiere decir, para nosotros es una gran oportunidad. Esto es lo que está pasando en el mundo, y ese es el llamado a nosotros. El evangelio debe de ser propagado, y tenemos ese reto como iglesia de ir y llevar el evangelio, comenzando aquí donde vivimos, pero queremos ampliarnos también y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Va a costar, pero recuerde, es cuando la iglesia es perseguida cuando más va a crecer. Y el Señor nos promete que va a recompensar lo que nosotros hayamos sacrificado por Él. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu iglesia, que ha sufrido mucho, pero tú la has consolado, tu Señor la has animado, tú la has enviado. Y tú, Señor, has producido el fruto. Y podemos ver miles de creyentes aún en este momento que siguen conociéndote, siguen sirviéndote y siguen alcanzando a otros con el Evangelio. Pedimos que tú obres en nuestras vidas en esta mañana. Que nuestras vidas sean cristianos fieles. Que podamos llevar tu palabra a aquellos que todavía no han conocido tu nombre, Señor. Tú los conoces y nos estás llamando como iglesia. Señor, ayúdanos a sacrificar lo que realmente no es nuestro, pero te pertenece a ti. Ayúdanos a ser cristianos obedientes, que llevemos tu mensaje a aquellos que todavía no te conocen, en los países más necesitados. Levanta de esta iglesia personas que llevarán tu evangelio a estos países. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.